Y ahora, en nuestro tiempo de aula de economía, vamos a ocuparnos de la bolsa. La bolsa ha vivido, sin duda, uno de los años claves en 1998. Hoy vamos a intentar evaluar y conocer la situación y las características del mercado bursátil en estos inicios de 1999, en los que también la introducción del euro tiene repercusiones importantes. Para ello contamos con la participación de Blas Calzada, que es director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid y al que hemos entrevistado para esta revista de economía. Y aunque, como nos comenta Blas Calzada, es difícil hacer previsiones, él ve con optimismo la bolsa en 1999.
Bueno, siempre es difícil saber cómo van a ir los cambios, que supongo que cuando preguntan por la perspectiva de la bolsa están hablando de los cambios. Como han ido en todo un año, ¿no? Yo creo que va a ser un año relativamente bueno, excepto por una cosa que ya tuvimos el año pasado, que es que habrá movimientos relativamente importantes en el índice, yo creo que en plazos mucho más cortos que el año pasado, ¿no? Pero por tanto tenemos cierta volatilidad, pero lo fundamental de la bolsa a largo plazo, que son las contrataciones y son la llegada de empresas, va a continuar muy bien.
Entre los factores que han desencadenado esta mayor volatilidad, destaca Blas Calzada los tipos de interés.
Bueno, pues yo creo que hay uno que no dicen nunca los analistas, pero que tiene mucha importancia, y es que cuando el tipo de interés es bajo, la volatilidad de los mercados de acciones es relativamente alta. Porque modificaciones muy pequeñas de tipo de interés producen modificaciones muy grandes, se amplifican mucho las acciones, ¿no? Pero realmente lo que estamos acostumbrados a hablar estos últimos años, ya en el fondo son años, es sencillamente de que situaciones de países que en otros momentos no afectaban para nada la cotización de la bolsa española, pues ahora la afectan, ¿no? Y la afectan porque pertenecemos a una moneda que tiene un rango de moneda reserva ya, ¿no? Por una parte, y por otra porque nuestra posibilidad de apertura al exterior ha aumentado tanto que ya nos influyen de verdad en nuestras inversiones en fuera, ¿no? Esta última cosa es la fundamental.
En condiciones de alta volatilidad varían los parámetros de gestión de una cartera. Blas Calzada.
Evidentemente. Y realmente la cartera de alta volatilidad, bueno, todas las carteras tienen dos posibilidades, dos opciones. Una, hacerla a corto plazo y otra, hacerla a largo plazo. Cuando se hacen a corto plazo, las de alta volatilidad permiten mucho juego, ¿no? Son maravillosas para las personas que invierten a muy corto plazo. Acercar es otro problema, ¿no? Por el contrario, lo que de verdad se hace difícil es invertir a un plazo relativamente corto, pero no muy corto, ¿no? Es decir, invertir a un año es mucho más difícil que nunca. Invertir a 8 o 9 años es igual de fácil que siempre. La volatilidad no tiene importancia en plazo tan largo. Invertir semana a semana, los que lo hacen bien, maravilloso; los que lo hacen mal, malísimo; y los que lo hacen, bueno, el mes a día de la gente, la verdad es que unos ganan, unas semanas ganan y otras pierden, y al final se queda más o menos igual. Pero eso es lo que sucede con la volatilidad. Sí que es diferente, los plazos cambian.
La globalización de los mercados ha propiciado las concentraciones en todo el mundo. En España acaba de producirse una importante fusión de dos bancos, el Banco Central Hispano y el Banco Santander. Las fusiones, según Blas Calzada, son inevitables.
Bueno, las fusiones parecen inevitables en el mundo. Bueno, si lo que estamos haciendo es un espacio económico más ancho, más grande, como es el del euro, pues naturalmente las empresas tienen que tener una proporción adecuada, ¿no? Y sí, naturalmente desde el punto financiero, de vista financiero también, ¿no? No porque sean empresas financieras, sino porque el ámbito financiero de las empresas tiene que ser más grande, ¿no? Y me explico. Realmente es relativamente sencillo para una empresa industrial comparar a otra pequeña, porque vale relativamente poco dinero. Si las fusiones son con otra empresa de su tamaño, con dinero casi nunca se pueden hacer. Son muy difíciles. También a los bancos es difícil, ¿eh? En cambio, intercambiando acciones se puede hacer con facilidad, siempre que la capitalización de la empresa que toma la iniciativa sea suficientemente grande, ¿eh? Yo creo que lo que se ha ganado, sobre todo con esta fusión del Santander y el BCH, es la posibilidad de absorber otro banco europeo, que yo creo que es una cosa que les hace bastante falta, a cambio de acciones, que con una dimensión más pequeña es casi imposible. Y por supuesto, comprarlo con dinero está fuera del alcance de casi nadie.
Desde el punto de vista del mercado bursátil, las fusiones generan buenas expectativas. Hemos visto cómo, nada más hacerse pública la fusión, el pasado lunes el Banco Santander tuvo una subida del 15%. Pero algunos economistas ven en las fusiones factores negativos, ya que suponen recortes en el empleo y problemas ante los consumidores. Para el director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, Blas Calzada, esto no representa un problema.
Hombre, problemas ante los consumidores, si quieren problemas ante los consumidores, ahí el problema que se está presentando es saber si va a haber competencia suficiente. Yo creo que sí, yo creo que va a haber competencia suficiente. Eso por la parte de los consumidores. Y por la parte del empleo, es que estamos aquí, que no nos importa tener empleos aunque no sean productivos. Si realmente se puede hacer el mismo servicio con menos gente, estamos ganando renta todos, incluidos los despedidos, ¿no? Lo que pasa es que para ellos es mucho más duro entenderlo. Dice, pero si ganamos en productividad, estamos ganando productividad todos, el hecho de que eso no, bueno, eso naturalmente no satisface a la gente que le va a pasar algo, es decir, que realmente reciclar su vida a veces puede ser muy difícil, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista general está claro, desde el punto de vista de las personas que están ahora mismo en los bancos, pues no debe ser tan agradable.
Seguimos hablando de concentración. En los mercados financieros la dimensión es una cuestión muy importante. Según Blas Calzada, la Bolsa de Madrid está bien posicionada para competir en el mercado de valores europeo.
Bueno, la dimensión es importante, pero cuando estamos en una bolsa, el decir lo que se hace en el conjunto de la bolsa no es lo más importante, por mucho que diga la gente, ¿eh? Lo que hace falta es saber cómo se hace en cada valor, ¿no? Realmente Telefónica puede ir muy mal en Nueva York, mejor dicho, va muy mal en Nueva York, y si está en el mejor mercado del mundo, lo cual quiere decir que no vale el decir que las bolsas son grandes y por eso la liquidez de cada valor es grande, no es verdad, o sea, lo que importa es la liquidez de cada valor, porque cada valor es diferente, Entonces en España los valores que tienen suficiente capitalización y suficiente free float, yo creo que están en una de las mejores posiciones del mundo, mejor que en Nueva York, ¿eh? Es decir, que realmente, y además es un hecho, ¿eh? La contratación de Telefónica de Nueva York viene a España porque es mucho más sencillo hacerla aquí, pero no estoy hablando de comparar Telefónica en España con Telefónica en Nueva York, estoy diciendo comparar IBM en Nueva York con Telefónica en España, que eso es una cosa que parece más dura, ¿no? Las vueltas que da IBM en Nueva York son menos de los que da Telefónica en España. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y para los valores que de verdad son importantes, pues la verdad es que la bolsa está en situaciones muy buenas, ¿no? Otro problema es que la bolsa española tiene los valores que tiene, ¿no? No puede tener muchos porque España es como es. No puede ser demasiado grande. Y por ahora, las bolsas, mejor dicho, los valores, están cada uno en su país. Esa es la verdad, ¿no? La verdad, por el momento, inabordable y que supongo que cambiará con el tiempo, pero ahora mismo los valores, excepto países muy subdesarrollados, cotizan sobre todo en su país.
Según Blas Calzada, la unificación del mercado europeo en un mercado único de valores es un hecho ya.
Yo no sé lo que pasará con las bolsas, ¿no? Dice, el mercado de europeo de valores está todavía bastante subdesarrollado, esa es la verdad, pero está creciendo muy deprisa, y además es suficientemente, o sea, para los parámetros que estamos utilizando en el mundo, es suficientemente unificado, está suficientemente unificado. Es decir, hay mucha contratación transnacional, muchísima, lo cual quiere decir que aquellos inversores que quieren comprar acciones de otro país las pueden hacer con facilidad. Y además eso no supone un gran coste. Por lo tanto, la unificación del mercado como tal es ya un hecho, ¿no? Otro problema será, es ya un hecho sobre todo para las grandes instituciones. Si no hacemos eso, no lo explicamos, ¿no? De los que invierten ahora en acciones de otro país, son siempre instituciones, nunca son personas. Realmente el paso a dar, ¿no?, que nos faltaría, es que los señores de España compren directamente acciones alemanas. Eso sí que sería una novedad. Y en ese sentido se puede hablar de unificación. En el otro no, ya está.
Según el director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, Blas Calzada, la bolsa europea llegará a ser tan importante como la bolsa de Nueva York, pero hacen falta empresas.
Yo creo que efectivamente las bolsas europeas, o mejor dicho, los mercados de capitales europeos, van a ser tan importantes como la bolsa de Nueva York, pero todavía les queda tiempo, ¿no? Y tiempo no por falta de ahorro, que no es el problema, sino por falta de empresas, ¿no? Es decir, de empresas de suficiente entidad. Eso todavía tardará algunos años, pero seguro que llegaremos a tener la misma dimensión de la bolsa de Nueva York. Si eso se hace desde una sociedad rectora o de varias, pues en el fondo, hombre, a mí como empleado de una sociedad rectora me importa, pero no sé si mucho, ¿no? Si lo que más me importa es que el mercado de capitales de verdad se haga de una forma clara, que todo el mundo pueda llegar, porque realmente ahora mismo hay transacciones de bursátiles, mejor dicho, inversiones, fuera de las fronteras en Europa, pero lo hacen sobre todo las instituciones, no las personas, ¿eh? El paso a dar es conseguir que se pueda invertir en otras bolsas, que las personas corrientes inviertan en otras bolsas o en otros mercados. Eso todavía falta algún tiempo, ¿no? Eso se hace, si se hace entre sociedades rectoras, insisto, diferentes o sociedades rectoras únicas, en el fondo es lo de menos.
La influencia del euro ha sido espectacular en el mercado europeo.
¿Cómo influye el euro en el mercado de capitales? Pues muchísimo, ¿no? La primera constatación que hemos tenido es que el camino al euro de verdad ha promovido la inversión azulera, ¿no? Pero especialmente la inversión bursátil, ¿no? El hecho de que se hayan disminuido los déficits públicos ha contribuido de una manera espectacular al crecimiento de las bolsas. O sea que ya el camino al euro ya ha sido importante. Después, la consolidación del euro significa que los ahorros en euros son ahorros de verdad. No son ahorros que corren riesgo de pérdida por razones monetarias. Y eso que había sido parcialmente cierto en algunas monedas que se incluyen el euro, dice, ahora va a serlo para más y con mucha más seguridad. Por lo tanto, la aportación de ahorro a los mercados financieros no va a tener ninguna duda. O sea, de alguna manera sí que tiene importancia. El hecho, insisto, es a ver en qué lo invertimos.
Pero también puede haber riesgos en la implantación del euro que pueden venir por el lado de la moneda única. Blas Calzada.
Sí, pero es el riesgo de la misma moneda, ¿no? Es decir, el hecho de que hayamos hecho una moneda basada en una confederación política, como es la Unión Europea, pues lo hace muy difícil, ¿eh? Yo creo que tiene dos salidas y si estamos yendo por la intermedia. Las intermedias siempre son un desastre, ¿eh? Todos los cambios intermedios son un desastre. O sea, aquí o hay unidad política y entonces el euro debe depender, en fin, la moneda, depender de alguna manera de la autoridad política, o no hay autoridad política clara, como es el caso actual, y entonces el euro debe funcionar como un patrón oro, es decir, una especie de patrón oro. Es decir, que hay unos especialistas que dicen la moneda es fuerte así, dice, y lo que digan ellos tiene que ir a misa. Nada de intervenir más o menos desde el punto de vista político, como están diciendo ahora estos, los socialdemócratas, yuppies, estos, los que son nuevos, ¿no? No. Dice, si hay que intervenir, hay que intervenir con todo desde la ley, teniendo una autoridad económica única. Dice, y si no, lo mejor, y además yo creo que lo mejor al final de todas maneras, es que se quede como un organismo técnico que lo haga lo mejor posible.
Damos las gracias a Blas Calzada, director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, por habernos concedido esta entrevista para Revista de Economía. Y con esto hemos llegado al final de Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que intenta acercarles cuestiones de interés para los alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales y para todos los interesados por este campo científico. Hoy hemos hablado de pobreza y redistribución con Juan Antonio Gimeno, Jesús Ruiz Huerta y Rosa Martínez. También les dimos algunas noticias y en los últimos minutos hablamos con el director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, Blas Calzada. La próxima semana, en este mismo programa, Revista de Economía, volveremos a incidir en la bolsa, pero en aspectos prácticos y divulgativos. No cabe duda que hoy el protagonismo de la bolsa es muy importante. También hablaremos de otra cuestión de gran protagonismo en estos momentos. Se trata del euro, pero lo enfocaremos desde el punto de vista de su repercusión en la empresa española.